Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. La policía ha desmantelado una importante organización especializada en robar vehículos en España y venderlos enteros o por piezas en Marruecos. Los robos se producían sobre todo en las provincias de Madrid y de Toledo. Hay 44 detenidos y se han recuperado casi 80 coches. La red disponía de varias naves donde manipulaban los elementos identificativos de los automóviles y así podían trasladarlos hasta el norte de África sin levantar sospechas. Lo explica Eva López, portavoz de la Dirección General de Policía.
Pasado cierto tiempo sin que los vehículos fueran detectados, los trasladaban hasta varias naves de la organización, donde o bien eran manipulados sus elementos identificativos con el fin de evitar que fuesen reconocidos, o bien eran desmontados cuidadosamente para que luego fueran transportados ocultos en una furgoneta hasta su destino final en Marruecos. Una vez en el puesto fronterizo, algunos miembros de la organización se colocaban en lugares estratégicos para tener a la vista la zona donde podían situarse los agentes de policía en el control fronterizo, con el fin de indicar cuál era el momento más oportuno para llevar a cabo el tránsito sin despertar sospechas.
En los tribunales, la defensa de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, acaba de reclamar al inicio de la sesión de este miércoles la expulsión de Manos Limpias como acusación popular del caso Nos. Manos Limpias, recordamos, es la única acusación que ejerce acciones penales contra la infanta Cristina, para quien reclama 8 años de cárcel como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales. La presidenta del tribunal, lo van a escuchar enseguida, le ha respondido que no es el momento de deliberar sobre esta cuestión.
Quisiera plantear una cuestión vinculada a la expulsión de la acusación popular del procedimiento.
En este momento no, señor Pites.
¿Cuál será el momento, señorina?
Vamos a practicar la prueba testifical tenemos prevista para el día de hoy. Y cuando haya concluido, el tribunal le atenderá sus alegaciones y las del resto de las partes.
Este miércoles también estamos pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid, donde en este caso arranca el juicio contra el hombre que estrelló su vehículo cargado con un artefacto explosivo contra la sede del Partido Popular en la calle Génova en diciembre de 2014. Piden para él 6 años de prisión. Más asuntos de este día en la crónica política plena del Congreso y como telón de fondo la más que probable convocatoria de elecciones generales y los posibles pactos, por ejemplo, el de Podemos e Izquierda Unida. A este asunto se acaban de referir los líderes de ambas formaciones, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, Cámara Baja. Flor Carazo, buenos días.
Buenos días. Dicen que todavía siguen negociando desde hace tiempo, pero que queda mucho por hacer. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón, también se ha referido a la posibilidad de que haya elecciones. Asegura que esperará hasta el último minuto un cambio de opinión en el PSOE para evitarlas. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, culpa a los socialistas de no haber sido posible formar un gobierno a la valenciana.
Hemos propuesto un gobierno de coalición progresista del Partido Socialista con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, y parece que el Partido Socialista ha dejado muy claro que no quiere, que prefiere un acuerdo con Ciudadanos, que no ha dejado de decir ni un solo minuto que entienden que ese acuerdo solo tiene sentido si se incorpora el Partido Popular. Bueno, no es nuestra opción y parece que eso lleva al camino de la repetición electoral. En ese contexto nosotros saldremos para intentar ganar las elecciones.
Además, Garzón e Iglesias han valorado como positiva la reunión que van a mantener esta tarde Rajoy y Puigdemont. Consideran que es un ejemplo de normalidad democrática.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos a esta hora de la situación del tráfico. Un día complicado para transitar tanto por las carreteras de la comunidad como por las calles. Vamos a empezar precisamente por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Algo va mejorando la situación, pero todavía hay problemas en algunos puntos. Tengan en cuenta que en la M40 se ha producido un accidente, concretamente en el acceso desde la M40 a la M501, a la carretera de los Pantanos, en el kilómetro 36 de la M40. Está cortado ese acceso por el vuelco de un camión y eso está provocando algunas complicaciones. Hay desvíos debidamente señalizados, pero como decimos, hay alguna retención en la zona. En el resto de calzadas va mejorando algo la situación, aunque todavía se van a encontrar con dificultades en la entrada por la A4, la carretera de Andalucía, a la altura del acceso a la M30. En la 2, en la carretera de Barcelona, sigue mejorando también la situación, aunque es intensa la circulación todavía en el entorno de Canillejas. Idéntica situación en la 6, en la carretera de La Coruña, con pequeñas dificultades ya cerca de la zona de Pozuelo, aunque mejorando y bastante la situación. Y acabamos en la carretera de Colmenar, la M607, todavía con pequeñas complicaciones ya en forma de intensidad circulatoria elevada en la zona del Goloso.
Gracias, DGT. Extreme la precaución al volante y use el transporte público en la medida que sea posible. Vamos con nuestra cita habitual en la bolsa. ¿Cómo arranca el IBEX 35? Pablo López, buenos días.
Buenos días. El selectivo ha comenzado en negativo, pero rápidamente se ha dado la vuelta. Ahora mismo subida del 0,35% y nueva batalla para superar el nivel de los 9.000 puntos. Ahora lo hace 9.004 puntos. Veremos a ver si es capaz de superar este nivel con consistencia e incrementar las subidas. En cuanto a los valores, ArcelorMittal destaca con una mejora del 1,70. Le sigue el BBVA, que avanza el 1,65, y en negativo Técnicas Reunidas es el farolillo rojo al caer el 1,30%. También hay que destacar la caída del 1% de CaixaBank tras conocerse que estudia la posibilidad de lanzar una ampliación de capital para afrontar la compra del BPI portugués. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta los 138 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. No salga de casa sin paraguas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante esta mañana la lluvia volverá a estar muy presente en la Comunidad de Madrid. Lluvias de intensidad variable, incluso pueden venir acompañadas de tormentas. A partir de la tarde se irán debilitando. En cualquier caso, el ambiente muy poco de primavera. Las máximas hoy no van a subir como ayer de los 13 o 14 grados y las horas centrales del día.
Gracias, Antonio. Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de los 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Muy buenas, Belén Almonacid.
Muy buenos días, Eli del Valle, ¿que tenemos frío o qué?
Tenemos frío y tengo que pasarte unos cuantos mensajes de Twitter que hay para la defensora del oyente.
Sí, perfecto. Sí, hay unos cuantos. Me gusta a mí esto de que
se han puesto en marcha.
A darle un poquito de visibilidad a este asunto. Yo me comprometo a ser la voz de los oyentes.
Bueno, es que ahora no hay quien le tosa en la redacción.
Hombre, perdona.
Cada vez que le decimos algo dice, cuidado que soy la defensora del oyente. Y ahí está, investida.
Por supuestísimo que dices cualquier cosa. Soy la voz de los oyentes.
Exactamente.
No me
ando por el conducto oficial.
Sí.
Nos tiene a todos fritos. Pero sí, bueno,
sí,
ahí
porque
estamos.
Porque es lo que hay, que tenemos las vías habituales también para la defensora del oyente. En este caso tenemos Facebook, tenemos Twitter, somos Hoy en Madrid. Nos podéis escribir también un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es y el teléfono gratuito, el 910-30-63. Cualquier cosa que os apetezca, oye, pues
oye, ¿y un WhatsApp? Contar. ¿Tenemos un WhatsApp?
Sí,
lo ¿cuál tenemos. ¿Cuál es el número?
Tenemos, este me lo tengo yo que, 628-091-117.
Bien.
Perfecto, pues ese es el WhatsApp, es la falta de costumbre, como yo no tengo habitualmente, se me olvida que existe esa vía.
Luego vendrá Martín Romo y dirá que le estás colapsando el WhatsApp de los oyentes con el tema de las... cosas del oyente, pero bueno, allá vosotros.
Oye,
os repartís.
El WhatsApp es para los oyentes, independientemente de los que ellos quieran en un momento dado saludarnos, participar en ese tiempo en el que, por cierto, ya aprovecho para decir, el olfato va a ser protagonista, pero no voy a decir todavía mucho más, o para hacer alguna denuncia de algo que suceda en su barrio, o para contarnos cualquier cosa que quieran que nosotros traslademos a través de estos micrófonos. Ahí están todas las opciones y ahí está además esta nueva hora de programa, la tercera que arrancamos y que está todavía nueva, está todavía virgen para que podamos contar muchas cosas.
Bueno, llevamos 10 minutos ya consumidos, ¿eh?
Pero
o sea,
que
nueva,
nos queda
nueva,
mucho.
Nueva, en fin, es verdad que tenemos tiempo todavía para tratar distintas cuestiones.
Para fijarnos, por ejemplo, en el famoso examen de conducir, en esos cambios que se quieren introducir de aquí a que se acabe el año, pasan, bueno, pues por ejemplo, por incorporar unos vídeos en el examen teórico, bueno, pues para que de alguna manera los examinadores sean capaces de darse cuenta si realmente hay o no percepción de riesgo por parte de los alumnos futuros conductores. Yo creo que esto es un poco la polémica de siempre. ¿Realmente estamos preparados para conducir con nuestro carnet recién estrenado?
Según sales de la autoescuela, no demasiado, porque en lo de conducir, como ocurre con otras muchas cosas, la práctica es fundamental y uno no tiene mucha.
Efectivamente, se quieren dar nuevos pasos, bueno, pues para conseguir que cada vez haya más seguridad cuando tenemos por fin ese carnet en nuestras manos, y vamos a charlar de todo esto con aquellos que más saben, que son precisamente aquellos que tienen autoescuelas y que intentan que esos conocimientos que ellos tienen lleguen de la mejor manera posible a los alumnos. Hoy es miércoles, ya sabéis que los miércoles abrimos consulta, en esta ocasión con nuestro fisioterapeuta de cabecera, que es José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy con él nos vamos a fijar en las maneras diferentes que tenemos de tratar el dolor, sobre todo los cambios que ha habido, porque es verdad que hubo un tiempito, años atrás, que cuando algo te dolía te decía aquello rápidamente el médico de reposo. Ante todo, reposo hasta que se te pase el dolor y luego ya vamos viendo. Pues no. Ahora se dan cuenta de que efectivamente el reposo no conduce a nada, quizás a todo lo contrario, a cronificar una dolencia. Y vamos a hablar precisamente sobre ese asunto, además de fijarnos que este domingo no nos hemos apuntado, Eli, un negativo que tenemos.
Vaya.
Hay una maratón en Madrid. Hay una maratón en Madrid. Siempre decimos que vamos a correr alguna. En esta ocasión es
que nos enteramos
la
tarde.
Rock and Roll Madrid Maratón. Y va a dar también algunos consejos para aquellos que no somos ni tú ni yo, que la corran para que, bueno, pues lo hagan de la mejor manera.
El primer consejo que nos va a dar es que no lo hagamos.
También es verdad. Que no
estamos preparadas. De que no estamos muy preparadas tú y yo. Es que, claro, no nos ponemos. Hay que planificar esto, compañera. No se puede. Mañana hay una maratón. Vamos a ello. No, porque es una barbaridad y luego pasa lo que pasa.
Es que a nosotras nos puede el tiempo. Es que hoy llueve, ¿cómo vamos a salir a correr? Es que hoy hace calor, ¿cómo vamos a salir a correr?
Estamos un poquito
pero lo conseguiremos.
A merced de los hados del tiempo.
En algún momento de nuestra vida lo conseguiremos. Mientras tanto, pues nos decantamos por actividades pues más tranquilitas, como puede ser acercarse a la casa del lector a disfrutar de esa exposición sobre el mito de Carmen, que vamos a visitar con nuestra unidad móvil. Y atención, porque nos vamos a fijar también y vamos a conocer a un prejubilado informático que se llama Diego Buendía y que decidió el 1 de septiembre de 2014... ¿vale? Ha llovido ya desde entonces. Empezar a publicar El Quijote en tweets.
¿Cómo El Quijote en tweets?
O sea, 160 caracteres.
¿Ha copiado El Quijote y lo ha ido metiendo en Twitter?
Luego que él nos cuente, porque lo mismo no lo ha copiado, sino que a lo mejor ha ido, bueno, pues adaptando algún PDF. Yo no lo sé. Yo sé que en alguna ocasión ha tenido que recurrir a teclear a mano, pero yo no sé si habrá sido capaz de tecleárselo enterito. Vamos a poder saludarle en directo y nos va a contar todos los detalles para que nos explique cómo lo ha hecho exactamente. Pero está a punto de finalizar esa gesta particular que fue la de que él Quijote llegar a través de tweets a los más de 7.000 seguidores que ha conseguido bueno, pues desde el 1 de septiembre de 2014, que además está llegando a diferentes países, ¿eh? Esto es un no va más y nos va a contar todo en este programa.
Bueno, y todo esto en el día en el que felicitamos a
Crisóforo.
Bueno,
hoy es San Crisóforo.
También tienen derecho.
También tienen derecho y además, oye, pues son aquellos que portan oro, es el significado de su nombre, con lo cual no está mal tener un Crisóforo
cerca de casa.
De casita, cerca de ti, porque si lleva oro, digo yo que algún préstamo te podrá hacer. Hoy es 20 de abril, celebramos además el Día de la Lengua China. Este día lo instauró Naciones Unidas, ha instaurado días para las 6 lenguas que ellos consideran oficiales. En esta ocasión celebramos el Día de la Lengua China, pero hay otros días en los que se celebra el Día del Inglés, el del Francés, el del Árabe, el del Ruso y, por supuesto, el del Español.
Pues sí, el del Chino. Hay que ponerse manos a la obra.
El del Chino. ¿Por qué? Pues porque un 20 de abril se homenajea a Kanjie, o como buenamente se diga, Kanjie, que es una figura mítica a la cual, la cultura china se la identifica como aquella persona que inventó los caracteres chinos hace unos 5.000 años. Es una figura un poquito mitológica, entre otras cuestiones, porque se la representa con 4 ojos en todos los dibujos, todos los grabados que podamos encontrar, 4 ojos, porque es la sabiduría encarnada. Necesita 4 ojos para encontrar siempre la verdad.
Bueno, pues mira, ya tenemos la disculpa para no ser sabios.
Sí,
que solo tenemos. Bueno, aunque veo, esto me da pie para decir que has recuperado tus gafas.
Hombre, las recuperé desde ayer. O sea, a ver, perderlas no las había perdido, me las había dejado en casa, sabía dónde estaban. Y sí, se agradece.
Bueno, pues mira, capítulo de efemérides. Tal día como hoy, yo hice la primera comunión.
¿Ah, sí?
Sí, me acuerdo.
Bueno,
20 de abril.
20 de abril,
sí.
Perfecto, la hiciste muy tempranera, ¿no?
La hice muy pequeña, porque cuando yo hacía la primera comunión la hacías con 7 años. O sea, que fíjate tú, qué cosas.
Yo que no me acuerdo cuántos años la hice, estoy intentando calcular. No, pero yo creo que por lo menos con 8 o 9, ¿no? No sé.
Mucho más, ¿más evidentemente.
No tengo ni idea.
¿Qué día?
El 15 de mayo, eso sí, el día de San Isidro. Bueno, eso es lo único que recuerdo.
Lo recordaremos en su momento, como efeméride. Vale.
Cae en domingo.
Vaya, pero por bueno, Dios. Bueno, pues podemos venir todos a trabajar para felicitarte.
Para felicitarme.
No, yo te mandaré un correo a esto de la defensora del oyente.
Vale, hoy@ondamadrid.es entonces.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Se lo estábamos adelantando hace unos minutos. Los exámenes teóricos del carnet de conducir van a contener desde finales de este año unos vídeos sobre los cuales los aspirantes a obtener ese carné van a ser preguntados en relación con aspectos relacionados con la percepción de riesgo. Y es que fíjense ustedes, hay unas cifras que son muy llamativas. El 34% de los jóvenes que salen de la autoescuela reconocen que a pesar de haber aprobado el carné de conducir, conducen con inseguridad, cosa que por otro lado, hombre, tampoco es de extrañar porque conducir es cuestión de práctica, pero en fin. Vamos a ver cuáles son esos cambios, aparte de estos vídeos, a los que se van a tener que enfrentar quienes aspiren a obtener el carné de conducir. Y para ello nos hemos puesto en contacto con Ricardo Cano, que es presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. Señor Cano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿están las autoescuelas, supongo, preparándose para estos cambios en el carné de conducir?
Pues no, no estamos preparándonos, porque la primera noticia que tuvimos fue ayer, cuando se nos implanteó en una entrevista que la señora directora general de tráfico plantea a los medios y no teníamos conocimiento de que se estuviera planteando ni siquiera este tipo de actuaciones con respecto a las pruebas de conocimientos. Pero vamos, que es a final de año. Casi siempre que anuncian cualquier tipo de modificación informática, el año se traslada a otro año y a otro año y probablemente pues se quede simplemente en una mera intención.
Bueno, porque de momento los exámenes teóricos, prácticos y demás, ¿han cambiado mucho en los últimos años o no han cambiado nada?
No, siguen siendo, lo único que ha variado es el sistema de realización en cuanto a la prueba de conocimientos, que ha pasado a ser formato informatizado a través de pantalla táctil, en lugar de ser formato papel, pero no hay otro tipo de modificación. En cuanto a los contenidos, más o menos son semejantes, el número de errores es exactamente igual, y lo que ha cambiado es el sistema. El sistema que en lugar de utilizar los test de formato papel y un impreso a rellenar a mano, pues se hace a través de pantalla táctil, formato informático.
Tenemos sobre la mesa un estudio del Observatorio Español de Conductores del RACE que dice o que destaca que uno de cada dos alumnos reconoce o dice que los cursos de las autoescuelas preparan solo para el examen, pero no para conducir, y que uno de cada tres no está preparado una vez que aprueba el carnet de conducir para enfrentarse al tráfico.
Bueno, yo el estudio de RACE lo he leído con detenimiento, la muestra que realizan es muy pequeña en función del número de alumnos que teóricamente están en proceso de obtención, y me llama la atención que se hace la encuesta sobre alumnos que ni siquiera tienen el carnet de conducir, con lo cual la valoración que ellos realizan en un futuro es futurible, pero no se puede llevar a la práctica en cuanto a la percepción que lógicamente establece la encuesta. También es cierto que, evidentemente, yo no entiendo que sea malo, como muy bien planteaba, el hecho de que una persona que obtiene permiso de conducir sea prudente, sea cuidadosa a la hora de empezar a coger experiencia, puesto que hay dos fases, una que es la de conocimientos, la habilidad de destreza y luego, lógicamente, la experiencia práctica que te da el transcurso de los años. Ya quisiéramos que los alumnos recibieran una formación durante un proceso mucho más continuado. Pero, por desgracia, el problema es que no se puede echar a uno de fuera. La Administración tiene parte de responsabilidad, puesto que es la que evalúa. Nosotros lo único que hacemos es formar de acuerdo con lo que nos establece un reglamento, que, por cierto, el reglamento contempla una programación, tanto el reglamento de autoescuelas en su artículo 38 como el reglamento de conductores en el anexo 6, pero luego no hay forma humana de poder hacer que los alumnos aspirantes a la obtención del permiso cumplan esos requisitos, puesto que, como me imagino entienden, nadie le obliga a dar una formación establecida y reglada. Es decir, el alumno queda libre para poder optar a la prueba de conocimientos o la prueba de destreza y habilidades en circulaciones en vías abiertas a exigencias propias del propio alumno. Nosotros, como centro de formación, no le podemos condicionar a ningún tipo de formación previa, exigirle una asistencia continuada antes de presentarse a las pruebas. Quedamos condicionados a la demanda del propio alumno. Con otro problema añadido, que también quiero resaltar, llevamos desde el año 2012 perdiendo funcionarios examinadores en todos los centros de exámenes de España. En Madrid, concretamente, hemos perdido de 102 que teníamos en el año 2012, tenemos actualmente 72 examinadores, lo que merma la capacidad de servicio por parte de la Jefatura Provincial. Estamos retrasando la citación a examen aproximadamente, ahora estamos en 20-22 días, pero nos hemos encontrado con una separación de un mes y medio, dificilísimo para que los alumnos puedan programar su aprendizaje, puesto que cuando empiezan a hacer la preparación cuentan ya con la fecha que se va a producir el examen y como no tienen continuidad, porque aparte nos ha afectado muchísimo la situación económica, sí, interrumpen su formación. Al interrumpir su formación sin tener una previsión de cuándo se va a poder realizar la prueba de examen, cuando lógicamente se van a examinar, la formación o ha quedado interrumpida y no ha sido continuada o no ha sido la suficiente para superar la prueba. Suspenden, por desgracia, porque el porcentaje de suspensos ha aumentado en función de esta carencia de formación, y volvemos otra vez al mismo problema. No hay nadie que obligue a que el alumno recicle, se refuerce, se vuelva a preparar para superar la prueba, sino que otra vez al mes y medio se vuelve a presentar el examen sin haber mejorado sus conocimientos, con lo cual, en todo caso, lo ha empeorado porque ha perdido práctica y habilidad. Con lo cual, volvemos otra vez al proceso anterior. O sea que algo de responsabilidad tiene la administración, muchísima responsabilidad, creo yo, en cuanto a la planificación y desarrollo de las pruebas de examen y en cuanto a la evaluación, porque son los funcionarios examinadores preparados por la Dirección General de Tráfico la que da el acto a los aspirantes a la obtención del permiso. Y se supone que tendrían que tener, lógicamente, esa formación adecuada para que cuando saliera la circulación, con todas las precauciones debidas, pudieran circular con determinada seguridad. Luego plantean también el estudio del RACE y otras condiciones que, lógicamente, se escapan de la situación normal viaria en nuestro país. Hombre, en Suiza es lógico que se planteen la conducción bajo condiciones climatológicas extremas, y nieve y hielo. Aquí en España, por suerte, las frecuencias que tenemos de utilización de esas condiciones climatológicas adversas son muy pequeñas, pero inevitablemente sería bueno que la formación llevara a esos extremos, pero a ver cómo se condiciona a que el alumno lógicamente realice prácticas de ese tipo si no se establece reglamentariamente esa ejecución para poderse presentar a las pruebas. El alumno, como muy bien alguien planteaba, solamente prepara para las autoescuelas, según nos achacan, preparamos para superar las pruebas. Es lo que lógicamente nos permite el alumno. No permiten una formación continuada con la intención de aprender a circular y a conducir con total seguridad. Lo único que pretenden es utilizar lógicamente la formación para obtener el permiso y, como siempre, luego ya aprenderemos. Y eso es un grave error, pero ahí estamos, en el mercado vorágine de la actividad empresarial, que es muy difícil separar la parte económica de la parte formativa, y la gente, cuando les intentas indulcar una formación mayor, lo que piensan es que intenta sacarles más dinero, y eso es una equivocación tremenda.
Bueno, independientemente a todo esto que usted nos cuenta, ¿usted tiene la sensación de que los alumnos, cuando salen de la autoescuela, no tienen una percepción real de lo que es el riesgo de conducir?
Yo no la tengo así. Yo creo que la formación que se recibe, por lo menos en nuestra comunidad, porque también tendríamos que hablar de eso, en la Comunidad de Madrid, la formación actual que se está dando a nuestros alumnos, con muchas carencias, porque no tenemos forma humana de exigirle una asistencia a las formaciones teóricas, que es donde realmente se le llama la atención y se le induzca, lógicamente, a diferenciar estas situaciones de riesgo, porque ahora la formación, por suerte, los medios técnicos permiten una formación que no es presencial, y entonces el contacto con el alumno en la formación teórica es mínimo. Con lo cual, esa es una de las partes que nos inducen a que la preparación del alumno en cuanto a esa apreciación del riesgo haya podido quizás disminuir. Pero evidentemente no es culpa de las autoescuelas, es culpa de que nadie exige al alumno asistir a una formación reglada y temporizada para que, lógicamente, se justifique la formación recibida. No hay nadie que lo pueda imponer. Es más, se le ha demandado por activa y por pasiva a la Dirección General de Tráfico y no toma la decisión de establecer una programación reglada para que, lógicamente, el alumno asista y se le certifique la asistencia. Con lo cual, algo de culpa tiene la administración por no tomar esas medidas. Pero yo la situación que yo percibo, sí es cierto, que en otros centros de exámenes del resto de España, el nivel de dificultad es muy inferior al que, lógicamente, tenemos en la Comunidad de Madrid, lo que significa que nuestros alumnos de la Comunidad de Madrid pueden salir mucho más preparados que, lógicamente, a determinados alumnos que se examinan en poblaciones donde el nivel de dificultad de las pruebas a realizar es muy inferior. No en la de conocimientos, pero sí en la de circulación.
Sea como fuere, señor Cano, si todas estas novedades que ayer anunciaba la directora general de Tráfico con respecto a los exámenes de conducir y a la preparación de los futuros conductores finalmente se llevan a cabo, mucho sospecho que esto podría encarecer los precios de las autoescuelas.
Pues en principio, mire, la situación de precios, que quizás lógicamente si está viendo las ofertas que nos encontramos, yo creo que ha descendido muchísimo. Lo que sí es cierto es que si hubiera una programación de enseñanza, unas asistencias obligatorias, evidentemente el servicio habría que cobrarle. Pero como se sigue manteniendo la posibilidad de que el alumno se forme de forma individual sin asistir a la formación reglada, pues evidentemente no creo que repercuta para nada en los costes. Porque además la formación práctica, como también puede observar, tampoco nos condicionan un número de clases determinada. Es decir, el alumno puede encontrarse más o menos preparado y exigir la prueba de examen. Nosotros, como centro de formación, no podemos negarle. No tenemos base legal para poderle impedir que se presente a examen. Con lo cual, mientras que no haya una temporización reglada, unas asistencias mínimas de formación teórica y unas asistencias mínimas en las clases prácticas, es imposible que nosotros podamos establecer una mejora en la formación. Y los precios, pues yo creo que la tendencia es a mantenerse, no a aumentar.
Pues Ricardo Cano, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado
de
con
nada,
nosotros.
De nada a ustedes por preocuparse del tema.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Esta tarde, desde las 8:30, una nueva jornada de Liga. Athletic Atlético de Madrid, Málaga Rayo Vallecano y a las 10, Real Madrid Villarreal. Y mañana jueves desde Anoeta, Real Sociedad Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Santos, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Así que vamos a hablar del movimiento cuando algo nos duele.
Sí, movimiento contra el dolor, el reposo, lo que nos perjudica el reposo y lo que nos beneficia la actividad.
Pero fíjate que de toda la vida de Dios nos han dicho que cuando tenemos un dolor, lo mejor, sobre todo si hablamos de huesos, de articulaciones, de tendones, lo mejor de todo era quedarse quietecito y no moverse mucho.
Sí, eso es una creencia que hay que romper y quitárnoslo desde ya, porque son mucho más los perjuicios del reposo que los beneficios. Antiguamente, como bien decías, te dolía algo y lo que te pautaban era, bueno, pues estate en cama, y ahí estábamos 2-3 semanas encamados y al final teníamos unos grandes perjuicios que pueden incluso correr riesgo nuestra salud. O sea que es algo en serio que hay que tenerlo en cuenta y hay que cambiar un poco la mentalidad, porque se pueden hacer muchísimas cosas aunque tengamos un dolor crónico.
Pues fíjate que yo esto, sin saber nada de fisioterapia, yo lo he comprobado, esto que dices, que es verdad en algún caso. Yo me acuerdo una vez que tuve un esguince en un pie y me inmovilizaron el pie. Y bueno, en fin, estuve con el pie hecho un asco, con perdón, durante un montón de tiempo. Me tuvieron con el pie inmovilizado, no me acuerdo cuánto tiempo, luego tuve que ir a rehabilitación porque el pie se me había quedado medio atrofiado. Y con el tiempo a mi hijo le pasó lo mismo y fuimos a un fisioterapeuta, precisamente, que lo que hizo fue quitarle todos los vendajes que le habían puesto en urgencias, empezarle a mover el tobillo, era un esguince de tobillo, decirle que no se quedase en casa precisamente, que nada fuera muleta, fuera todo, Y es verdad que se recuperó muchísimo más rápido que yo y además no tuvo que hacer luego esa rehabilitación tan pesada. También es cierto que yo la achaqué a que era un crío y dije, claro, bueno, estos niños es que se recuperan con nada.
Claro.
Pero ahora parece que se corrobora precisamente esto.
Desde luego, lo que es un esguince de tobillo que tiene una solución pues de una semana o semana y media, no podemos estar tres semanas parados en una cama, porque los perjuicios que son enormes, desde muchísima más inflamación, pérdida de masa muscular, trastornos circulatorios. Uh-huh. Todo eso lo podemos empezar a reactivar desde el minuto uno. O sea, cuando tenemos un esguince de tobillo, la fisioterapia actúa desde el minuto cero. Y muchas veces vienen, que son la gran mayoría, el 80% de los esguinces de tobillo son simplemente distensiones, no hay rotura ni de huesos ni de ligamentos, que es el grado 2 o grado 3, y se recupera. La persona viene con muletas y se va andando a su casa, uh-huh, con un vendaje funcional donde le limitamos un poco el movimiento patológico para que haga el movimiento normal. Y con ese movimiento normal empieza la persona a trabajar y puede en una semana y media recuperar incluso la actividad deportiva. O sea, que es algo que habitualmente, vamos, en el deporte de élite se ve continuamente, pero en el deporte amateur continuamente, uh-huh, se ve. Un esguince de tobillo es algo que se trata facilísimamente y hay que tratarlo desde el minuto cero. Hay que olvidar eso de las escayolas, de las férulas. Cuando no hay una rotura no tiene sentido. Todo eso tiene sentido si nos rompemos un hueso y es para que no haya un desplazamiento, o nos rompemos, uh-huh, un ligamento para que con la carga no se rompa mucho más, no haya más perjuicio. Pero cuando, que es la inmensa mayoría, no lo hay, no tiene sentido inmovilizar una articulación.
Sin embargo, fíjate, hay casos en los que es casi inevitable que nuestra tendencia natural no sea la de acostarnos. Estoy pensando en una lumbalgia, por ejemplo, que de pronto vas a coger algo del suelo y te quedas como una alcayata, claro, vamos, que no hay quien te recupere. Claro, ahí la inmediata es, vamos a acostarnos, vamos a tumbarnos en una cama, vamos a hacer reposo hasta que esto se pase. ¿Ahí también estamos actuando mal?
Sí, en eso también es un círculo vicioso que todo se va circulando. O sea, a mí me duele, no me muevo, como no me muevo, me duele más, y como me duele más, pues no me muevo. Entonces hay un círculo que hay que romper, porque el hecho de que, bueno, al principio puedo tener una pequeña fase aguda, puedo mover otras articulaciones que hay alrededor y dejar eso en un reposo relativo. O hacer algún tipo de cosas, pues ejercicios suaves de la zona, sin provocar dolor, que me reactiven un poco las circulaciones, se lleva más sangre a mis músculos lesionados y hacen que se recuperen mucho antes, con lo cual enseñamos a las personas que tienen un dolor o un dolor crónico a que, aunque moleste un poquitín, es bueno al principio moverse, hacer algún tipo de actividad, porque eso le va a redundar a que ese dolor disminuya o, en caso, bueno, pues pueda desaparecer mucho antes y que la recuperación sea mucho más rápida.
Uh-huh. Oye, ¿por qué perdemos masa muscular si nos acostamos?
Pues perdemos, además es que es brutal, o sea, la gente no sabe las pérdidas que provoca el reposo. Desde volumen perdemos casi un 30% del volumen muscular, un 18% se dice que es de los miembros inferiores y casi un 10% de la musculatura de la espalda, por eso solamente en una sola semana. En una sola semana perdemos un 10% de nuestra masa muscular. Y ya si hablamos de fuerza, por ejemplo, uh-huh, en el cuádriceps, que es el músculo más potente que tenemos, en solo una semana perdemos casi un 20, un 25% de la fuerza. Uh-huh. Con lo cual, en una inmovilización de una semana, pues aparte de toda la congestión que pueda haber por tener esa cosa ahí tan apretada ahí en esa venda o en esa escayola, sumamos esa atrofia muscular tan brutal que cuando te quitan la escayola hay una inestabilidad de la articulación que, bueno, pues te hace pues cojear, caerte, porque no, ese músculo ya no está preparado para sujetar esa articulación. Uh-huh. Y luego otra cosa también muy importante, la deprivación de la circulación. Casi un 40% de nuestra musculatura, de nuestra circulación sanguínea, se disminuye. Nuestros huesos también, con la inmovilización, se pierde ese calcio. Y se hacen mucho más frágiles, y sobre todo si hablamos en gente mayor, gente que tiene osteoporosis, se agudiza esa osteoporosis, con lo cual favorecemos que se produzcan lo que se llaman las fracturas espontáneas.
Claro, es que eso te iba a preguntar yo, si esa pérdida de masa muscular se produce a la misma velocidad a cualquier edad, pero me imagino que cuanto mayor es uno, con más facilidad pierdes, pues eso, capacidad de fuerza, claro, capacidad de movimiento y capacidad del propio músculo, claro, de crecer.
Si hablamos de una persona deportista, claro, pues tiene un volumen muscular pues muy potente, pero si hablamos de una persona normal o hablamos de una persona mayor, que nuestros mayores, pues bueno, pues con la edad vamos perdiendo ese volumen y esa masa y esa fuerza muscular, pues todavía se agrava mucho más. Y es todavía más interesante que nuestros mayores se muevan por ese motivo del el envejecimiento. envejecimiento activo, el envejecimiento con movimiento, porque tienen muchos más problemas por estas patologías que tienen subyacentes, pues de diabetes, de problemas cardíacos, trastornos de circulación. Por eso es mucho más importante la actividad física, sobre todo en más mayores, porque tienen menos masa muscular y menos calidad de hueso.
Fíjate, esto me da pie para preguntarte por la gimnasia pasiva, porque es verdad que muchas personas mayores, sobre todo, pero también alguien después de un accidente o lo que sea, que le cuesta mucho hacer ejercicio y más si hay dolor. Y en ese caso a lo mejor necesita ayuda externa, de manera que uno no tenga que hacer el esfuerzo de mover, por ejemplo, las piernas, sino que se las muevan,
claro,
o bien manualmente o bien a través de un aparato.
Exacto.
¿Es efectiva la gimnasia
pasiva?
Sí,
se utiliza sobre todo en los primeros grados de atrofia, es decir, de cuando el músculo se queda sin fuerza. Cuando, por ejemplo, tras una operación, tras una prótesis de rodilla, inmediatamente tras subir del quirófano se te pone una máquina, que es un artromotor, que te mueve de manera pasiva esa rodilla para perder lo mínimo posible la musculatura y la movilidad. En el caso de otras patologías igual, o sea, es el primer estadio que se puede utilizar la gimnasia pasiva, o bien a través del movimiento o a través, por ejemplo, de la electroestimulación, que podemos contraer de manera involuntaria ese músculo a través de pues un aparatito que lo vamos programando y vamos activando esa musculatura para que de manera pasiva pues recupere ese tono.
Si hablamos de personas que tienen un dolor crónico, o bien porque tienen una artrosis o porque, bueno, pues cualquier tipo de disfunción que les obliga a convivir con ese dolor, ahí tenemos que hablar de un ejercicio continuado, me imagino, y aquí tendríamos que volver la vista hacia el deporte.
Claro.
Un deporte adecuado siempre a cada persona.
Claro, hay que adecuar un poco a la actividad dependiendo un poco de la edad y del estado de la enfermedad, pero puede hacer pues desde marcha, desde ciclismo, desde natación, desde ejercicio terapéutico pautado en su propio domicilio. Les enseñamos al paciente a que en casa, con las cosas que tiene en casa, puede hacer un montón de cosas y puede hacer una actividad física regular. Le enseñamos que pues nada más levantarse y antes de acostarse pues realice esa tabla de ejercicios y se va a levantar mucho mejor y se va a conciliar el sueño muchísimo mejor.
No sé si hay algún tipo de consejos generales que nos puedas dar para practicar un deporte, aunque sea de manera moderada, si tenemos algún tipo de dolencia de estas que de vez en cuando nos fastidia.
Sí, primeramente hay que hacer un buen calentamiento, es imprescindible, y luego también es muy importante hacer una vuelta a la calma. Sobre todo cuando hay un dolor, ese músculo hay que cuidarlo, hay que mimarlo, no hay que hacer cosas bruscas, no hay que hacer contracciones violentas, y sobre todo evitar deportes de impacto. Porque a veces esos deportes de mucho impacto, pues es decir, no vamos a ponerle a correr a un mayor así de una maratón o hacer aeróbic, pero hay un montón de deportes que no son menos de impacto, como el ciclismo o la natación o incluso andar. Con andar 30 minutos diarios es un buen ejercicio cardiovascular que previene un montón de lesiones.
Oye, has mencionado una maratón, creo que ese es domingo, ya me estaba avisando Belén Amorací que hemos dicho que alguna vez en nuestra vida correremos una maratón. Pero hay una este domingo,
efectivamente.
Yo creo que podemos aprovechar para dar consejos a los que estén pensando en participar.
Sí, sí, además multitudinaria, son casi 34.000 corredores, 15.000 maratón.
¿Qué de moda se han puesto lo de los maratones? Se ha puesto muy de moda.
Ahora tenemos una cultura del running pues muy interesante, pero hay que tener un poco cuidado porque hay que entender que esto no es una actividad que hacemos diariamente. No corremos 42 kilómetros, no. 100 metros todos los días, entonces es algo que hay que preparar. Hay que prepararnos bien y hay que saber también cuáles son nuestros límites, porque a veces, bueno, pues pasamos más de los límites que el cuerpo puede aguantar y pues
mira, lo hemos visto
recientemente, por desgracia.
Exactamente, en Castellón, donde han muerto dos personas.
Y no es la primera vez, sino pues se pasa a diferentes autonomías y pues suele pasar, con lo cual nosotros recomendamos siempre que se haga un reconocimiento médico previo para saber el estado cardiovascular que tiene la persona, porque a veces son cosas que son indetectables, pero otras veces sí, se puede detectar que esa persona pues tiene un pequeño bloqueo y bueno, pues con medicación pues incluso a lo mejor puede controlarse, y hay que saber un poco también a cuánto hacer esfuerzo este corazón. Entonces por eso, bueno, hay medidas que a través de un reloj o un pulsómetro puedo saber a cuántas pulsaciones estoy trabajando y cuál es mi límite y no sobrepasar ese límite, y si estoy en ese límite bajar el ritmo y no sobrepasarme. Entonces hay que conocer bien nuestro cuerpo, que esto es un vicio, porque estás intentando arañar del cronómetro segundos y estás esperando. La verdad que les ves correr y es alucinante la capacidad que tienen de motivación, de que están destrozados muscularmente y ya están pensando en la siguiente carrera, a ver si pueden arañar un segundo más a su marca personal. Y bueno, pues en eso es loable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay que cuidarse, que es un ejercicio que no es el habitual. Y que, bueno, cuando pasan más de 48 horas y sigue una molestia, pues que deben de consultar al fisioterapeuta. Y que ahí los fisioterapeutas estaremos el domingo. Fíjate, te voy a dar una cifra, son casi 280 colaboradores que vamos a estar ahí en la meta. Y
atendiendo
juntos,
a la gente,
atendiendo,
¿no?,
a los, tanto los puestos intermedios como en meta. Uh-huh. Y ahora, durante estos días, hay la Feria de Expo Deporte, que es el viernes y el sábado, que, bueno, pues con todos estos corredores que pasan a recoger su dorsal, pues estaremos ahí también para darles consejos, bueno, pues para correr de manera segura y, bueno, pues cuando hay algún tipo de problema poderles asesorar para saber a dónde tienen que acudir para solucionar si existe algún problema.
Uh-huh. Hay una práctica que yo lo he detectado, además yo conozco gente que corre maratones, que no sé si es buena o es mala, y es para prevenir el dolor, porque claro, uno al final le acaba doliendo todo después de correr no sé cuántos kilómetros, pero para prevenir ese dolor toman analgésicos antes de la carrera. ¿Esto es aconsejable o no?
No, es totalmente perjudicial, totalmente. Ni tomar azúcar previene las agujetas, uh-huh, ni tomar medicamentos. No me voy a tomar un antiinflamatorio previo para prevenir algo que va a pasar, porque eso muchas veces lo que hace es enmascara una posible lesión, y en el caso de que haya una lesión, la hace que el cuerpo te avisa, el cuerpo es muy sabio. Cuando hay un dolor, te está diciendo que algo va mal. Pero si estamos bajo los efectos de un medicamento, puede ser que no nos avise a tiempo y tengamos una lesión mucho mayor que la que podíamos haber tenido.
Por lo tanto, muy atentos a las indicaciones, a todos los que vayan a participar en ese maratón del domingo, a las indicaciones que les vayáis haciendo vosotros. Si alguno tiene un tirón, le atendéis y le decís, oye, que esto hay que dejarlo, no hay que hacer el bestia y decir, no, pues yo me hago los 7 kilómetros que me quedan todavía, porque eso puede acabar con una rotura de un músculo, de un ligamento, y ahí tenemos algo muy serio.
Además,
¿no?
Es que como hay tanta oferta, oportunidades hay muchas. Pues si en esta no hemos conseguido terminar, habrá una próxima ocasión en que podamos. Estas pruebas son para disfrutar. Uh-huh. Yo creo que Madrid es una ciudad preciosa para correr en ella, y hay que disfrutar del ambiente de fiesta que va a haber en Madrid y correr por Madrid para disfrutar y no para sufrir.
Bueno, pues todos aquellos que quieran saber más sobre todos estos consejos que nos está dando José Santos, que sepan que los próximos días 22 y 23 de abril hay en el pabellón 12 del IFEMA, se celebra la Feria del Corredor, y allí vais a tener el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, un stand.
Eso es.
Para atender a quien quiera acercarse,
eso,
para darle consejos.
Información y, bueno, orientación, uh-huh, un poco, pues cómo correr de manera segura y prevenir, uh-huh, lesiones.
O sea que ahí vas a estar tú, en el maratón, no corriendo, sino echando una manita.
Echando una mano, efectivamente.
Muy bien, pues la semana que viene nos cuentas cómo ha ido la cosa. José, muchísimas gracias. La semana que viene tenemos pensado.
Sí, vamos a hablar de la hidroterapia, de cómo utilizamos los fisioterapeutas el agua para, uh-huh, prevenir, y qué tipo de patologías son buenas para tratar con este tipo de herramienta tan a veces tan desconocida.
Uh-huh. Tema muy interesante, como todos los que nos traéis cada miércoles a este programa. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Un abrazo, buena semana.
A pasar buen fin de semana. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Bueno, y corriendo nos vamos a acercar hasta la Casa del Lector para disfrutar de una exposición sobre el mito de Carmen. Nos lo va a contar todo Gloria Talavera, que ya está allí con nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde la Casa del Lector y viendo en primicia esta exposición que se abrirá al público este próximo jueves y además que va a tener una larga trayectoria, hasta el 16 de octubre se va a poder visitar este recorrido por este personaje, el de Carmen, que sigue levantando cada día mayores pasiones. Y lo que vemos aquí son 450 piezas que provienen de más de 40 museos y bibliotecas de Europa, como la Biblioteca Nacional de España, el Museo Nacional del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, también la Biblioteca Nacional Francesa, el Museo Picasso de París. Y estamos con uno de sus comisarios, con Luis Martínez Montiel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y vamos a recordar, ¿no?, al otro comisario que desafortunadamente no ha podido ver el trabajo final, ¿no?
Desgraciadamente, José Manuel Rodríguez Gordillo, que era co-comisario conmigo de esta exposición, falleció el año pasado en plena vorágine de la exposición, y yo creo que este es el mejor homenaje que le podemos hacer, que hoy se inaugure cuando terminemos los trabajos, que estamos ya con la última puntada.
Claro, porque estábamos diciendo, una exposición así no se hace en 2 días, evidentemente.
Claro, esta exposición prácticamente lleva de trabajo real casi 8 años. Y además hay que sumar el trabajo como investigador de José Manuel Rodríguez Gordillo, que había sido director del archivo de Tabacalera, que estaba muy relacionado con el mundo de Carmen. Su abuela había sido cigarrera, él había escrito un libro sobre Carmen, que además le dieron el premio Domínguez Ortiz. O sea que es una persona que había estado siempre con este tema. Por tanto, no solo los 8 años dedicados a la búsqueda de las piezas, sino también la labor investigadora del propio co-comisario.
Vamos al origen. ¿Quién fue Carmen? ¿Cómo se creó ese mito? ¿Qué es lo que se explica al principio también de esta muestra?
Pues sí, al principio hemos querido hacer como una especie de antecedentes de la muestra. Carmen se origina concretamente en el libro de la novela de Próspero Mérimée de 1845, pero evidentemente tiene antecedentes, y antecedentes son todas aquellas mujeres reales o ficticias que de alguna manera lucharon por la libertad y lucharon por decir aquí estoy yo, ¿no? Y por eso hace que este mito sea tan actual, ¿no? Si con Don Juan jugábamos casi a la contra porque no estaba muy bien visto, desde luego con Carmen ha sido todo a favor, ¿no?
Dale. Antes de esa novela de Mérimée, decíamos, el mismo autor publicó fascículos que se pueden ver aquí. Lo importante es que estamos viendo piezas originales. Yo no sé si con la ópera de Bizet el mito de Carmen se empezó a impulsar.
Evidentemente que la novela fue el digamos que la salida, pero el mito empieza a expandirse a través de la ópera. Es Bizet quien, desgraciadamente, tampoco la vio triunfar. Moría días antes de que se diera en Viena, que es donde fue realmente donde triunfa, y a partir de esa ópera cantada en Viena es cuando surge todo el mito, ¿no?, y se extiende por toda Europa.
¿Qué tiene precisamente este personaje que cautiva a, bueno, diferentes pintores, diferentes escritores, diferentes también, por ejemplo, directores de cine? Porque ¿cuántas películas se han hecho sobre esta mujer?
Pues nosotros hemos recogido casi 150 con el título, con Carmen en el título. Después hay otras muchas que recogen también la historia, pero no aparece con el nombre Carmen. Por ejemplo, la Niña de mis ojos, de Trueba, ¿no?, que también tiene esa... Bueno, ese mismo guión, ¿no? Pero hay más de 150 películas.
¿Qué tiene, por lo tanto?
Pues tiene un atractivo enorme, que es el de la mitad de la población reflejada y sus deseos en ese ser medio ficticio, medio real, que es una mujer que lucha por sus intereses y que no se conforma con lo que le ha tocado, ¿no? Yo lo comparo con la Lidia de los Toros, ¿no? Es decir, sabe cuál es su final, ella sabe que está abocada a la muerte, pero aún así prefiere vivir de pie que vivir de rodillas, ¿no?, como solía ella decir, ¿no? y es una mujer muy, muy fuerte, con unas ideas muy claras, que pone la vida por delante y que además vive la vida como si todo fuera una aventura y todo fuera una fiesta, con lo cual es quizás el ideal de cualquier persona, no solo mujer, sino también hombre, ¿no?
El Museo del Traje ha cedido parte de su vestuario que refleja muy bien, ¿no?, cómo era el contexto, la época, bueno, ese vestuario en la época en la que se sitúa Carmen, ¿no?
Sí, ahí tenemos una doble vertiente, porque la Carmen de la novela es una Carmen más obrera, con un vestuario que evidentemente no se podía permitir esos lujos y esos mantones que mostramos aquí, pero sí que la ópera, 40 años después, cuando vuelve a España a recoger cómo era esa mujer, pone los ojos en la moda más importante, más de élite, digamos, de alguna forma. Y ahí es cuando sale esa Carmen de casi vestida como una maja, con todas esas maravillosas mantillas que podéis ver, que son además reales, no son de atrezo, son de personajes reales, ¿no?
En esta parte donde nos encontramos ahora, que es la del cine, claro, estamos viendo que grandes actrices han encarado ese personaje, Sara Montiel, Raquel Meyer, en fin, que nadie ha querido perderse la oportunidad, ¿no?, de reflejar esa Carmen, ¿no?
Cualquier gran actriz siempre ha tenido en este personaje como un reto, ¿no? Desde Rita Hayworth hasta, bueno, Imperio Argentina, Raquel Meyer, todas realmente, y muchos de los grandes directores. Aquí tenemos desde Otto Preminger hasta Cecil B. DeMille, o sea que todos en algún momento y desde los primeros momentos del cine ya vieron en ella un potencial enorme.
El cuadro que vemos ahí al fondo es de Goya. Me decía además el comisario que curiosamente refleja también la figura de Carmen y fue el primer cuadro que entró en el Museo del Prado, ¿no?
Pues sí, tenemos una especie de picador que pinta a Goya, que es el primer cuadro que se recoge en el catálogo del Prado, que es también una pieza muy, muy importante. El Prado es uno de los prestadores, nos ha dejado también un maravilloso cuadro de Madrazo, que es solo por él ya habría que venir a ver la exposición y que realmente ha sido un descubrimiento.
¿Y Picasso cómo contribuyó a este mito también?
Pues Picasso desde muy joven ya tenía varios dibujos sobre el mito, sobre Carmen, y nosotros lo hemos reflejado en un maravilloso libro que hace en el año 64 con Luis Aragón, en el que representa e interpreta el mito de Carmen y que afortunadamente hemos podido desarrollar en el libro y en los grabados que acompañan al libro.
Julio Romero de Torres también está presente en esta muestra.
Julio Romero de Torres también es una de las claves en esta muestra. Tenemos una maravillosa pieza del Museo de Bilbao, que es una joya, es una Venus maravillosa, pero también tenemos una que para mí es muy importante también, que una mujer con un revólver, de la Fundación Massan, que creo que también vale una visita a la exposición.
También se puede ver cómo la publicidad se hizo eco. No sé si también esos anuncios son, bueno, ya de hace años o actualmente se ha vuelto a recordar a Carmen.
Pues tenemos anuncios y publicidad de Carmen de prácticamente de todos los tiempos. Desde casi que se escribe la novela ya es una referencia. Por supuesto, con la ópera y la aparición de Marie Galí, que es la primera diva que la canta, se potencia la publicidad sobre ella, y de Marie Galí encontramos pues publicidad de chocolate, publicidad de mantequilla, publicidad de caldos Levy, es decir, toda una serie de marketing hecho en base a la figura de Carmen.
Bueno, pues yo creo que hay que invitar al público a que venga a visitarlo. Tenemos largos meses para ver esta muestra que decíamos reúne 400 50 piezas únicas reunidas en un espacio singular como el de la Casa del Lector hasta el mes de octubre, y además con actividades paralelas que también se han programado.
Pues sí, hay un amplio repertorio de actividades paralelas que van a ir pautando la muestra y haciendo que de vez en cuando vuelva a estar presente entre todo el público.
Bueno, Luis Martínez Montiel, ¿me acompañas? Y nos quedamos aquí escuchando un fragmento de una de las películas precisamente de Carmen, y que está cantando, bueno, pues una de las canciones más conocidas. Aquí nos quedamos.
Perfecto, pues suerte que tenéis. Nosotros también nos quedamos, pero en este caso escuchando las noticias que ya llegan a Onda Madrid, y después retomamos Hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Empezamos con novedades en el Ayuntamiento de Madrid porque el Grupo Wanda continuará con su plan para remodelar el edificio España. El anuncio lo acaba de hacer el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en la Comisión de Urbanismo, que está siguiendo en la Plaza de la Villa nuestra compañera Mar García. Mar, buenos días.